Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Vamos a hacer nuestro programa hoy. ¿Tengo algún problema en el switcher? Porque acabo de escuchar una voz. No, está todo bien. Muy bien, empecemos el programa entonces. Muy buenos días, gracias por estar nuevamente en Sin Guión. Estamos terminando la semana con mucha información, pero antes de adentrarnos en la información, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y ayer gran polémica en el Congreso de la República entre la necesidad de muchos peruanos y la demagogia. ¿Qué se aprobó? Se aprobó el retiro, el séptimo retiro de los que puedan retirar hasta 4 UITs de sus fondos de AFPs, es decir, del sistema privado de pensiones. El monto total en tres armadas, en tres partes, será de 20.600 soles para quienes tengan 20.600 soles. Quienes tienen menos, pues obviamente retirarán menos, lo pueden retirar, pero mucho menos. ¿Por qué entre la necesidad y la demagogia? Porque es evidente que un séptimo retiro de un sistema pensionario, lo único que hace, es evidente, es evitar que las personas que han ahorrado en ese sistema, al final de su vida laboral, tengan una pensión. Sobre esto hay algunas cifras. El representante de Integra, ayer en RPP, estuvo en una entrevista con Fernando Vivas, dio estos números más o menos gruesos que pueden hacernos entender la magnitud del problema. Hay 9 millones de peruanos que alguna vez se afiliaron al sistema de AFPs. De esos 9 millones de peruanos, 2 millones no tienen nada en su fondo, cero, sí, nada. Porque ya lo retiraron, porque nunca lograron una cantidad importante y en los primeros retiros se acabó. Luego tenemos 5 millones de peruanos, 5 más 2 ya van 7, que tienen menos de una UIT. ¿Y por qué? Porque han pasado muy poco tiempo en un sistema de capitalización individual, porque la mayor parte de su vida laboral probablemente la han realizado en la informalidad o en el trabajo independiente. Entonces, esta norma no aplica, digamos, por 20.600 soles para 7 millones de afiliados. Tampoco aplica para el 80% de la PEA del Perú, que es informal. Entonces, ¿por qué tanta presión? Porque, bueno, sí, de los 2 millones que quedan, hay un grupo que cree que, y no le falta razón, no va a llegar nunca a un fondo que le permita tener una pensión razonable. Y lo prefiere aquí y ahora. Y yo creo que está bien porque, en el fondo, el sistema de ahorro obligatorio, todo sistema pensionario del mundo es un sistema de ahorro forzoso. El Estado nos fuerza a ahorrar porque el Estado cree que de viejitos, si no tenemos ahorros, va a tener que cubrir nuestras necesidades, lo cual no es necesariamente cierto. Es parcialmente cierto en el caso de la ONP, donde ustedes saben que las pensiones de la ONP están subsidiadas por el Tesoro Público, es decir, por los ingresos que aportamos todos los contribuyentes peruanos. Pero en todo caso, deberíamos ir transitando ya un sistema voluntario. ¿Por qué? Porque desde el 2016 dejó de ser un sistema pensionario el sistema privado de pensiones. El 90% de los que llegan a 65 años retiran el íntegro de su fondo disponible, menos el 5.5 que queda para cubrir los gastos de salud de por vida. ¿Quién recibe una pensión de la AFP del 2016 en adelante? Muy pocos. Entonces ya no es un sistema de pensiones. Es un sistema de ahorro temporal para un retiro que cada uno se administra. Si cada uno se administra su retiro, ¿no sería lo lógico que cada uno se administre su ahorro? Cosa que venimos proponiendo muchos hace muchos años. Ojo, no necesariamente esto es la desaparición de las AFPs, por el contrario, pueden competir con otras inversiones. Y estos fondos de pensiones serán atractivos para personas que consideran que efectivamente la rentabilidad ha sido más que razonable. Yo considero en mi caso particular que ha sido más que razonable, absolutamente razonable, y no se me ocurriría retirar mi dinero. Pero ese no es el caso de todos los peruanos. Sin embargo, ayer el fujimorismo se tiró para atrás. Y en vez de sincerar las cosas, se puso a hacer demagogia y parecía que no se aprobaba el retiro, lo cual generó una tensión importante en la opinión pública que venía siguiendo un debate que normalmente no se sigue. Hubo de todo, por supuesto, insultos, agravios, etc. Pero esto fue lo que pasó con Fuerza Popular, por favor. Lo que Fuerza Popular dijo ayer era, ya, yo voto a favor, pero me tienen que reformar todo el sistema de pensiones. Y en su cuenta de Twitter, su bancada, publica sus condiciones. Las condiciones son increíbles, ¿eh? Antes de cambiar esto, sí al retiro junto a pensión por consumo. Eso, ya se ha explicado que es implementar, eso es dificilísimo, que es que del IGB que pagas en tu consumo se derive una porción a un fondo de pensiones. Sí, junto a una pensión mínima, ¿quién la va a pagar? ¿O la pagan los demás pensionistas o la paga el Estado? Porque no es un sistema de reparto. Sí, junto a una comisión por desempeño. Esa sí es una reclamación importante. ¿Por qué? Porque quisiéramos amarrar justamente las utilidades de la AFP a las nuestras. Y más apertura a la competencia. Apertura a la competencia va a haber cuando el esquema sea voluntario. Si son 4 AFPs y estoy obligada a escoger una, la competencia va a ser entre 4. Si es voluntario, yo puedo ahorrar donde me la gana. Puedo ahorrar en un banco, puedo ahorrar en una casa, y ahí va a haber más competencia, evidentemente. Reitero, yo creo que en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, han sido muy rentables. Quien puso plata en el año 92, 93, hoy esa plata vale 30 veces más. Y eso no te lo ofrece nadie. Pero también hay que decir que es un sistema muy complicado de entender. En un país donde la mayoría de los peruanos ha tenido una deficientísima formación en matemáticas en la escuela. Si la mayoría de peruanos no sabe sacar un porcentaje, es bien difícil que se le explique un tema tan complejo. Y muy fácil que se repitan mitos como que te van a quitar tu plata, cuando te mueres ya no es tuya, desde no se la van a dar a tus herederos, y cosas que se han repetido una y otra vez. Es muy fácil. Por eso, si quieren hacer una revolución en el Congreso, si realmente están preocupados, hagan que el sistema sea voluntario. Total, ya no es pensionario. Si el 90% de los aportantes retiran su plata, y hay que retirarla por una razón, por miedo. Porque si no, no sabes si mañana vas a tener un gobierno estatista que decide, no sé, confiscar las pensiones, que es lo único que nos falta. Por miedo. La gente la retira por miedo. Pero los que tienen un fondo, reitero, menor a 50.000 soles y saben que van a tener una pensión de 200 soles o menos, evidentemente van a ir por el séptimo, octavo o noveno retiro. Claro, si usted es joven y quiere que su pensión llegue a más de 100.000 soles, no se le ocurra retirarlo, pues. Evidentemente, déjelo. Pero si usted es mayor, es un fondo chiquitito, tiene menos de una OIT, está dentro de esos 5 millones de peruanos que tienen menos de una OIT, obviamente, lo más práctico es retirarlo. Pero esa es una decisión individual. Es una decisión que el Congreso no tiene que tomar por nosotros. Y que efectivamente requiere un paquete mucho más pensado. Lo de ayer de los fujimoristas fue un arrebato. Producto de un lobby. Descarado, pero descarado. Al final, ¿qué pasó? Lo que ya sabemos, el Congreso rechazó el proyecto del Fujimorismo para reformar el sistema de pensiones. Mientras no sea voluntario, y también incluyo al de la ONP, por supuesto, también incluyo al de la ONP, simple y llanamente, no va a haber forma de que esto se reforme de verdad. Y además hay que decir algo. He recibido muchas personas que han opinado en redes sociales que están convencidas que aportando 100 soles van a tener una pensión de 2.000 soles. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Porque el dinero no crece en los árboles. No es mágico. Tu rentabilidad se suma y sí, vas a retirarte con una buena cantidad. Pero si la subdivides para que te den pensión por 40 años más de vida, hasta los 105 se calcula, o hasta los, si quieren, 95, 30 años más de vida, va a ser bien difícil que alcance, ¿no? Muy bien. Pausa y regresamos con litigiosidad para todos. Ha sido un día muy litigioso el día de ayer, como lo viene siendo la política peruana. Pausa y regresamos. Muy bien, y empecemos con lo primero. A ver, nuestro primer imputado, litigio para todos. Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa Ratea, fue capturado en Estados Unidos. No necesariamente cierto. Es decir, sí fue capturado en Estados Unidos, pero en septiembre del año pasado, cuando trataba de cruzar la frontera de México con los Estados Unidos de manera absolutamente ilegal. Una patrulla fronteriza lo detiene, lo captura y lo colocan en detención. Está en un centro de detención para migrantes ilegales en Texas. Eso fue en septiembre. El señor Sánchez Sánchez, por tanto, no va a ser extraditado al Perú, va a ser deportado al Perú, como sucede con los migrantes ilegales. El señor Sánchez Sánchez, durante su detención, pidió asilo político, como piden muchos de los migrantes ilegales, y el gobierno de Estados Unidos le dijo, no, gracias, no te creo, chao. Lo iban a traer ayer, pero su defensa ha interpuesto una última articulación, un último recurso, que se calcula debe demorar unos 15 días. Reitero, no ha sido capturado ayer, fue capturado cruzando ahí ¿no? La valla de alambre. Lo atrapa una patrulla fronteriza, como a tantos peruanos. Hay una crisis migratoria, como ustedes saben. Y lo conducen a un centro de detención. Septiembre del año pasado. Esas cosas demoran porque en los países civilizados hay debido proceso. Entonces, se hace todo un examen de la situación del sujeto. El sujeto pide asilo. No le dan el asilo. No consideran que sea asilado porque no se asila gente que ha cometido o está siendo investigado por delitos comunes. Y regresa al Perú. ¿Qué le espera en el Perú? 30 meses de prisión preventiva. Y bien ganados, ¿no? Porque la fuga está probada. Zarratea. Efectivamente. Ese es el caso. ¿Qué más tenemos ayer? Hay más cosas, por favor. ¡Oscorima! Bueno, esto es también un caso que está en curso, del cual se sabía poco. El señor Wilfredo Corina está metido en este caso que tiene que ver con el Club de la Construcción, donde un colaborador eficaz, el gerente de la empresa Obrainsa, el mismo que acusa, por si acaso, a Vizcarra, pues señala que a Oscorima le entregó un sobre con 900 mil soles, casi 895 mil soles, algo por el estilo, casi 900 mil soles, en un maletín. Se metió el sobre en un maletín y se lo entregó por una obra también, por una carretera en su región. Oscorima se ha estado portando mal, muy mal, muy mal, muy mal. Hace lo que le da la gana, sale de Lima, regresa de Lima, reside en Lima, no reside en Ayacucho, eso ya lo tenemos confirmado. Se ha estado portando mal. Y ayer, el Poder Judicial, ¿qué hizo? Le dio un apercibimiento, que es una amonestación, porque no le da la gana de pasar el control biométrico. Tenemos el titular, por favor, el que sigue. Claro, no le da la gana de pasar el control biométrico hace 7 meses, ni el 2023 ni el 2024. El gobernador regional, por si no lo sabían los ayacuchanos, tiene que pasar todos los meses por el control biométrico para acreditar que está presente. Tiene impedimento de salir del país. Y tiene esas reglas de conducta, porque si no estaría en prisión preventiva. Y sin embargo, el señor no le da la gana de cumplir la regla de conducta. Hay algo curioso en el caso Oscorima. Tiene varios procesos, más de 180 procesos, ¿eh? Eso es lo que se ha señalado. En distinto estado, pues algunos archivados, otros en trámite, este. Pero hasta ahora no tiene proceso abierto, ni por cohecho, ni por enriquecimiento ilícito, en el caso de los Rolex con Dina Boluarte. Y es curioso, porque Dina Boluarte sí tiene el proceso de investigación abierto. Y el gobernador regional de El Cusco, Bernard Salcedo, también tiene la investigación abierta. Los dos que reciben de él están siendo investigados. Y el que da no está siendo investigado. ¿No les parece raro? Sobre todo habiendo pasado ya varios días. Parece bien raro. Están un poquito dormiditos en la fiscalía. ¿O será que, como en otros casos, el señor Colima ha corrido pues con mucha suerte? Porque todo lo que sí se llega a procesar, que es lo menos, termina siendo siempre archivado. Qué curioso, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Lo que sigue tiene que ver con Patricia Benavides. Finalmente, Inés Tello, oponente de la Junta Nacional de Justicia, ha solicitado la destitución de Patricia Benavides y de su hermana Emma Benavides en un informe que tiene más de 140 páginas. El caso que está informando Inés Tello no tiene que ver todavía, ¿no es cierto?, con la cúpula del poder que investiga el EFICOP y la Fiscalía Anticorrupción, que investiga altos funcionarios del Estado. No. No es el caso de Marita Barreto, no es el caso de Villanueva, no. Este es un caso anterior que tiene que ver con la protección de Patricia Benavides a su hermana Emma Benavides a través de una conducta ilícita, persiguiendo a la fiscal Betsabé Revilla. No es un caso nuevo, es un caso que tiene más de un año de investigación. Para una sanción administrativo disciplinaria, es un caso que ha caminado súper lento, contrario a lo que dice el abogado de Patricia Benavides. Y si no ha caminado mucho más rápido, es porque la señora Patricia Benavides se dedicó justamente a tratar de destituir a toda la Junta Nacional de Justicia que la investigaba, con un éxito relativo, ¿no? Porque logró que este Congreso votara dos para que no emitieran este informe. El Poder Judicial lo repuso, ya emitieron el informe. El 18 de abril se va a discutir el informe. La defensa de Patricia Benavides y sus socios en el Congreso, son socios porque son responsables de varias cosas, como la destitución de Zoraida Ábalos, entre otras, van a tratar desesperadamente que esto ni se discuta ni se apruebe. Quieren una competencial en el Tribunal Constitucional. Patricia Benavides ya interpuso hace meses otra competencial para que no la investiguen por esto. Y obviamente el Tribunal Constitucional va a hacer lo que le dé la gana al Congreso para que no la destituyan, si es que el Congreso no le baja el dedo. A estas alturas, defender a Patricia Benavides, digamos que es no pasar la valla en el 2026, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en ese Tribunal Constitucional. El resultado del Tribunal Constitucional a estas alturas no es un resultado autónomo e independiente, es un resultado que depende de la voluntad del grupo de poder que controla el Congreso. Eso es lo que es. Y finalmente, antes de irnos, lo último, por favor, el regreso de la moto. Patricia Chirinos, otra vez, denuncia contra Pablo Sánchez. Pero ya denunció a la fiscal suprema, Delia Espinosa. Ya denunció al fiscal de la Nación, Juan Carlos Viena. Con Pablo Sánchez completa a todos los fiscales de la Nación, porque también denunció a todos los fiscales supremos, a Zoraida Ábalos. Es decir, Patricia Chirinos ha denunciado, tiene el récord de haber denunciado a todos los fiscales supremos titulares, excepto a una, a Patricia Benavides. A todos. Esta vez es parece un encargo. Es parte de la campaña de difamación de Willax sobre Pablo Sánchez y Gustavo Orrit. La misma estupidez. Pero tratan de conseguir pues tiempo, algo. No hay nada ahí, como ustedes saben. IDL Reporteros fue sujeto a un falso allanamiento. Y yo estuve presente, soy testigo ocular de lo que pasó. Se presentó un fiscal diciendo que venía a requisar todo el material de los audios de los cuellos blancos. Y cuando se le precisó, y llegó con cuatro policías, ¿eh?, para que mostrara la orden judicial, dijo que no tenía ninguna orden judicial, que pasaba por ahí nomás. Yo lancé la alerta en redes sociales, llegaron todos los colegas e inmediatamente se hicieron tomas de todo lo que pasó. Fue un escándalo. Fue un escándalo. Y Pablo Sánchez se enteró del asunto y claro, le dio vergüenza ajena. Lo que es normal, ¿no? Sobre todo para un fiscal de la nación, que se entera que hay fiscales que se hacen pasar como titulares de un operativo y no tienen orden judicial para hacerlo. Y Patricia Benavides quiere sancionar al abusado, a la víctima que es Gustavo Orrit y al señor Pablo Sánchez, porque según Villanueva hablaron por teléfono. ¿Se pueden imaginar el nivel de estupidez jurídica? O sea, haber pasado por una facultad de derecho para escribir ese mamarracho. O sea, después del Congreso, ¿dónde consigues trabajo después de hacer eso? Pero así estamos. Litigio para todos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Es viernes. Les deseo a todos un gran fin de semana. Y les pido que por favor compartan el programa. Y nos vamos a ver nuevamente el día lunes. Pero antes de irnos, un poco de paciencia, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta entonces.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.